con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Te voy a contar una historia que mezcla Rusia, independentistas catalanes, jueces, también un poquito de criptomonedas, la Unión Europea, un referéndum ilegal y la ley de amnistía. Menuda mezcla, ¿eh? ¿Qué puede salir mal? Esto es una derivada del caso Bolov, una piedra que le ha salido a Puigdemont en su camino hacia la amnistía total. Un juez de Barcelona va a solicitar al Supremo investigar a Puigdemont por traición y malversación en la conocida como trama rusa del procés. Lo va a solicitar al Supremo porque ahora mismo Puigdemont está aforado como eurodiputado. No es nada nuevo que Rusia ha tenido y tiene como estrategia la injerencia en asuntos europeos. Dicho claramente, busca desestabilizar y debilitar a la Unión Europea. Dentro de esta estrategia, Rusia ha usado diferentes caminos, por ejemplo, la desinformación durante los procesos electorales en los diferentes países. En 2017, Rusia ya estaba enfrentada a Ucrania y, por extensión, a la Unión Europea, y su maquinaria de propaganda funcionaba a pleno rendimiento. En ese momento, en 2017, se calentó el procés catalán con la convocatoria del referéndum ilegal y Rusia pudo ver una veta importante para desestabilizar la Unión. Se había activado un proceso separatista en la cuarta economía de la zona euro y además en un país miembro de la OTAN. El juez explica en el auto que para la política rusa el procés era una herramienta perfecta, dice, que le podría ayudar a avanzar en sus objetivos estratégicos contra Occidente. Lo que se investiga desde hace ya varios años son las conexiones o negociaciones de líderes del procés, como Puigdemont y Artur Mas, para lograr el apoyo de Rusia en caso de declarar una independencia. Se investigan conversaciones y también encuentros de implicados en esta supuesta trama con agentes rusos, en las que se cita incluso la posible participación de 10.000 soldados para ayudar a Cataluña. Ahora esta causa puede ampliarse al propio Carles Puigdemont, ya que el juez considera que el expresidente catalán y su entorno habrían facilitado la infiltración de personas de origen ruso en territorio español con el objetivo de influir en las estructuras financieras y en la realización de actividades de desinformación, desestabilización y alteración de la paz social. Es una causa muy compleja, con mucha información de registros e intervenciones, de contactos a diferentes niveles con agentes o enviados rusos o incluso previsiones de pago en criptomonedas. El juez cree que nada de esto podía hacerse sin el conocimiento de los líderes políticos. Hay que decir también que el juez ha tenido algún tirón de orejas porque la Audiencia de Barcelona le impidió seguir investigando estas conexiones. Sin embargo, aquí está esta novedad que ahora apunta directamente a Puigdemont. Este es, a grandes rasgos, el caso Bolov y su derivada. La gran pregunta ahora es si este delito de traición entra o no en la amnistía. Es lo que ahora pregunta el juez antes de pedir al Supremo la investigación sobre Puigdemont. Bueno, ya ves que dentro de la amnistía hay casos de todo tipo. Vas abriendo uno y aparece otro. Vamos, es como una matriusca rusa. Este viernes nos deja también otros asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Sofía Buera.
Asuntos destacados como que en una hora aterriza en España el presidente de Argentina. Javier Milei regresa a nuestro país solo un mes después de su último viaje, donde participó, recordemos, en un mitin de Vox y sin que se vaya a producir un encuentro con Pedro Sánchez. El gobierno critica a Isabel Díaz Ayuso porque esta tarde va a entregar a Milei la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, una medalla que tienen, por cierto, Zelensky o Juan Guaidó. Otro asunto del que estamos pendientes tiene que ver con el hallazgo del cuerpo de Esther Estepa, la mujer sevillana de 42 años que desapareció en Gandía el pasado mes de agosto. Una desaparición por la que estaba siendo investigado José Jurado Montilla, alias el Dinamita, quien fue detenido en mayo por el asesinato de otro joven en Badajoz. Se cree que Esther podría ser la sexta víctima mortal de este asesino en serie que fue liberado en 2013 como consecuencia del fin de la doctrina Parot. Por cierto, hoy se cumplen 4 años del final del estado de alarma en España. Se decretó, todos lo sabemos, por la pandemia el 14 de marzo de 2020 y llegó a prorrogarse hasta en 6 ocasiones, que se nos olvida. Representantes de la Conferencia Episcopal y la Conferencia Española de Religiosos se han reunido este mediodía con representantes de algunas asociaciones de víctimas de abusos en la Iglesia. Es un paso más dentro de las acciones previstas en su reconocimiento, acompañamiento y ayuda con la colaboración de las oficinas diocesanas y las distintas congregaciones e institutos religiosos. Y el cardenal secretario del Estado de Vaticano ha recordado que gracias al acuerdo firmado en 2018 con el gobierno de China y prorrogado hasta en 2 ocasiones, todos los obispos chinos están en plena comunión con la Iglesia de Pedro. Confía en que con nuevas dinámicas, paciencia y espera continúe este proceso para una mayor conciliación de los chinos entre sí y en comunión con el Papa Francisco.
Gracias, Sofía. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Vaya partidazo anoche de España que deslumbra a Europa.
La victoria sobre Italia ha colocado a España en las primeras posiciones entre las favoritas para ganar esta Eurocopa. 2 partidos, 2 victorias de prestigio. Lo próximo es el lunes Albania, pero ya conocemos el camino que tiene que seguir España para ganar la Eurocopa, Miguel Ángel Díaz.
Después de asegurar el primer puesto, España ya tiene su hoja de ruta hacia la final de Berlín. De momento, el próximo lunes en Düsseldorf, tercer partido ante Albania, en el que Luis de la Fuente va a introducir múltiples rotaciones. Posteriormente, el domingo 30 de junio en Colonia, jugaremos contra un tercero que podría ser ahora mismo selecciones como Eslovenia, Albania, Escocia o Polonia. Posteriormente, si Alemania se clasifica, podríamos enfrentarnos al país anfitrión en los cuartos de final. El equipo está regresando a su cuartel general, las molestias de Nacho parecen poca cosa y no se descarta que pueda jugar el próximo partido ante Albania.
Jornada de hoy, estamos pendientes de si juega esta noche o no Kylian Mbappé en el Francia-Holanda de las 9, a las 6 de la tarde hay un Polonia-Austria y a las 3 de la tarde Eslovaquia-Ucrania.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
A las 5:30 de la mañana llegaba al puerto de Santa Cruz de Tenerife el crucero Insignia. La verdad que cuando este barco de lujo salió hace más de 5 meses desde el puerto de Miami, ninguno de los más de 300 pasajeros que iban a bordo podía imaginarse que iban a ser testigos de un rescate de migrantes. Pero sí, en medio de su viaje tuvieron que rescatar a un cayuco que llevaba 20 días de travesía, un cayuco en el que había niños pequeños y una mujer embarazada. 64 migrantes han podido ser rescatados con vida, otros 6, sin embargo, han fallecido en el intento de tocar suelo europeo. COPE Tenerife, Carla Larrabeite, muy buenas tardes, Carla.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, tú estabas allí en ese puerto de Santa Cruz de Tenerife esta madrugada. ¿En qué condiciones, Carla, han llegado estos migrantes y cómo se encuentran?
Pues como te puedes imaginar, llegaron exhaustos, muy cansados, con cara de miedo, de agonía, angustia y sobre todo mucha incertidumbre. Hay que darse cuenta que han estado a la deriva en medio del Océano Atlántico, con lo que ello implica en las frías, en las gélidas noches, a la absoluta oscuridad durante 20 días, hasta que por suerte, dentro de esta desgracia, un buque granero los encontró y pudo avisar al crucero para acudir a su rescate. Lo que sabemos hasta ahora es que han sido trasladados del muelle de Santa Cruz de Tenerife a diferentes centros hospitalarios de la isla 5 personas, entre ellos uno con un cuadro muy grave de deshidratación y una mujer embarazada que, aunque está en buenas condiciones, se le hace una valoración. Si te parece, escuchamos a Marcela Posta. Ella es la responsable del servicio de urgencia canario que se encontraba en ese momento en ese desembarco en el muelle de Santa Cruz de Tenerife.
En general, el estado es de una gran debilidad, deshidrataciones. Sí, pasa que al haber estado casi 2 días en el crucero, bueno, el personal también sanitario del crucero los ha estado atendiendo, han empezado a tener, a darle para tolerancia a comidas. Entonces, bueno, yo creo que esa recuperación, que a veces no es lo mismo cuando llega directamente la patera aquí a Canarias. Pero en general sí se los ve débiles y, bueno, tardarán bastante en recuperarse.
Esto es lo que nos contaba, te puedes imaginar, ¿no? Esas historias, esas personas, habían niños pequeños, ¿no? Que lo estábamos viendo, le habían dado en el puerto unos peluches y un poquito de calor, ¿no? Que al final, pues estaban, pasaron de un barco, de un cayuco a la deriva, a un crucero de lujo, a un muelle.
Eso es,
ya te puedes imaginar.
Es que eso es muy, muy chocante, ¿no? De esta historia, es lo chocante de esta historia. Carla, tú has podido hablar con los cruceristas, ¿qué te han contado de lo que han vivido y de lo que han visto? Porque, como estamos diciendo, es que no deja de ser una imagen chocante. Exacto. El que hayan compartido barco, personas que que viajan con lo puesto y arriesgan su vida montándose en un cayuco con otras que llevan más de 5 meses a bordo de un crucero de lujo.
Tú misma lo estás comentando, ¿no? Ellos están en su burbuja de ocio y lujo y se encuentran con esta cruda realidad, la de la ruta canaria, que de hecho es de las más mortíferas del mundo. La tripulación del barco nos cuentan que les avisaron 2 horas antes por megafonía que iban a proceder a rescatar a una embarcación que estaba a la deriva, pero lo que no se imaginaron fue esa situación, ¿no? Con gente agolpada, pidiendo a gritos que los salvaran. Cuenta que pudieron verlos, de hecho grabaron imágenes desde el barco, desde el crucero, y nos cuentan que fue algo dramático. Gilda Padilla es una mexicana que hacía este viaje con su marido. Relata que cuando vieron este cayuco se dieron cuenta de la cruda realidad que viven miles de personas que salen huyendo del continente africano.
Llevamos 5 meses casi de travesía en una burbuja de felicidad y de repente te topas con la triste realidad de los migrantes africanos, ¿no? Veníamos justo de África, en donde toda la costa occidental es tristísima, es sucia, con muchísima miseria. Entonces, sales de allí un poco con el corazón apachurrado, pero cuando ves esto, te das cuenta por qué arriesgan la vida y qué terrible, porque llegan a un lugar donde no saben si van a ser bien recibidos o no.
Fueron muy bien recibidos, eso hay que tranquilizarles, ¿no? Porque al final no solo se implicaron al 100% toda la tripulación, también esos cruceristas que estaban a bordo y bueno, pues se encontraban con esa dramática situación. Lea también es una estadounidense, ella llega desde Florida, cuenta que salieron de Cabo Verde, que todo fue increíble, pero que cuando fue ese rescate, cuando los vieron, ¿no?, a bordo, pues no tuvieron más interacción con ellos, ¿no? Pero que desde cubierta pudieron vivir ese rescate con momentos algo tensos, porque pensaban que incluso podrían naufragar ese cayuco, que es de grandes dimensiones, tengo que decir. Destaca sobre todo, Lea, la empatía que ha habido entre los pasajeros, porque mucha gente se prestó a ayudar e incluso donó su ropa y zapatos.
Fue muy dramático y cuando su cayuco estaba al lado del crucero hubo algo de tensión. Date cuenta que todos querían subir, pero solo había unas cuerdas para que subieran uno a uno a la pasarela. Fueron momentos muy tensos, no los vimos dentro, pero todos los pasajeros nos volcamos con ellos. Había mucha empatía, de hecho, donamos ropa y zapatos.
Creo que nos hacemos una idea, ¿no?, de cómo ha sido esto.
Sí, sí, sí. Hablaba Gilda, la primera de las cruceristas a la que escuchábamos de burbuja de felicidad, sí. Y es así. Pero que esa burbuja no nos impida ver que en otros lugares del mundo, y a veces también cerquita de casa, aquí al lado, sí, hay gente que lo pasa mal y necesita nuestra ayuda. Carla, compañera, gracias.
Gracias a ti. Un saludo.
Y hoy ya va a quedar visto para sentencia el juicio por la salvaje violación de una menor de 16 años en Igualada, en Barcelona, en noviembre de 2021. En la Audiencia de Barcelona se está celebrando ya la última sesión con la presentación de los informes de las acusaciones y defensas. Y nuestro compañero de COPE Barcelona, Sergi Tor, ha estado siguiendo toda esta semana las sesiones de este juicio. Sergi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué han dicho ambas partes, Sergi?
Pues el juicio está ya en las conclusiones definitivas. Fiscalía y acusaciones particulares inciden que los hechos están aprobados y en este momento toma la palabra el abogado defensor, que pide la absolución del acusado argumentando que no hay prueba de cargo. La fiscal ha incidido que es un caso que va más allá de una agresión sexual que había y que se ha demostrado en el juicio que la intención del acusado era humillar y matar a la víctima de únicamente 16 años.
Que el acusado llevó a cabo un comportamiento vejatorio y humillante, eligiendo la penetración anal como elemento para dañar a la víctima, castigarla y humillarla. Igualmente ha quedado acreditado que el acusado hizo uso de un objeto o instrumento peligroso susceptible de producir la muerte, lo cual queda constatado por el tipo de lesiones sufridas por la perjudicada. Cabida cuenta las lesiones y la pérdida de sangre cada segundo era vital. En concreto han relatado, ha sido un milagro. Las lesiones que presentaba la víctima eran similares a las que veían en la sala de autopsia.
Es tremendo, ¿eh? Es tremendo esto, esta última frase, ¿no? Que eran similares a las que veían en la sala de autopsias y que esta chavala está viva de milagro.
Sí, en el juicio se ha incidido muchísimo que el transportista tuvo la enorme visión de poder observar el cuerpo que estaba desnudo.
El camionero que la encuentra, te refieres,
sí,
¿no?
Sí, sí, el primero. ¿Sí? Fue la clave, fue de minutos, fue de minutos o de segundos. Ha dicho inclusive un perito, porque ya hacía mucho frío, era 1 de noviembre. Era la mañana del 1 de noviembre a las 7:15 de la madrugada, después de haber recibido una salvaje violación con un objeto punzante, con un desgarro de 15 centímetros que no habían visto nunca los investigadores, duchos ya en la materia, y que estaba ya con síntomas inclusive de hipotermia la joven de 16 años. Ha ido por minutos o por segundos que en este caso la joven pudiera salvar su vida.
Bueno, y con secuelas, eso sí que va a arrastrar el resto de su vida. Para empezar, ha perdido la audición por uno de los oídos y fíjate el resto de secuelas. Sergi, los Mossos que han declarado en el juicio tienen la certeza absoluta de que este sujeto es el autor de los hechos. Además, el perito que ha realizado también el informe sobre su perfil criminológico expuso ayer que se trata de un delincuente sexual homicida que buscaba causar lo que estás diciendo, ¿no? El máximo daño a la víctima.
Sí, ya tenía dos antecedentes por agresión sexual a una hermanastra y una antigua novia, por lo tanto había indicios de agresor sexual en el acusado, en Brian Raimundo, de 23 años, que vivía en Igualada. No tiene ninguna duda, los Mossos de Escuadra han ido desgranando pruebas de que no se trata de una violación salvaje con un objeto punzante, sino que el propósito era un mayor: eliminar y matar a la víctima. El mosso responsable de la unidad de agresiones sexuales relata el daño con alevosía del acusado a la mujer.
Es decir, donde la abandonó, si no llegase encontrada por el camionero, bueno, no sé quién lo había visto, porque era imposible ver a nadie en ese rincón. Entonces, claro, estamos hablando de una escena de abandono, no procuro por ella, sino que la dejó ahí, tal y como estaba, desnuda, a la intemperie, sangrando y con lesiones graves.
Pues este era el escenario que se encontró el transportista, que de milagro en un día festivo un transportista de residuos localizó a la víctima y llamó a la 112. Del momento de la agresión, 23 minutos hasta que fue localizada por el primer transportista, pasaron casi una hora, y los Mossos de Escuadra creen que la abandonó en ese lugar para no ser encontrada.
Bueno, pues el juicio queda hoy visto para sentencia. Recordamos que la Fiscalía pide para este hombre, para este sujeto, 45 años de prisión. Sergi, nos vas contando cosas. Gracias, compañero.
Buenas tardes, Pilar.
Y Pilar, qué preocupación, ¿verdad?, eso de tener casa en el pueblo.
Pues sí, sobre todo si la dejas sola y no sabes qué te vas a encontrar a la vuelta.
Claro, y te preocupa y mucho que te puedan entrar.
Los ocupas. Por eso conviene tener superseguridad.
Eso es, Pilar, la superseguridad de Movistar Prosegur Alarmas. Pues muy bien hecho, porque es la única alarma con garantía antiocupación que reacciona en menos de 20 segundos. Tu casa estará mucho más super segura y protegida, y tú, pues mucho más también. Llama al 900-351-351 y póntela con instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas, tecnología para proteger mejor.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. Los electrodomésticos Midea ponen la innovación a tu alcance en El Corte Inglés e Hipercor con un 15% de descuento adicional.
Frigoríficos, lavadoras, lavavajillas,
hornos, campanas, microondas.
15% de descuento adicional en electrodomésticos Midea. Y además nuestras tecnoventajas en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el 26 de junio. Consulta modelos participantes.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Me voy pa'l campo, que sé que sí.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el pulpo crudo entre 1 y 2 kilos a 11,95 euros el kilo. Hasta el 23 de junio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
En Vision Lab las rebajas nunca vistas. Hasta el 60% de descuento en gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Vamos, es ahora o nunca. Hasta el 60%. Más info en visionlab.es.
Estas llamadas son asistencias reales.
Necesitaría una grúa lo antes posible. Tengo medio coche cayendo al vacío.
se me ha parado la furgoneta aquí en mitad de la carretera. No puedo poner ni las luces de emergencia.
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? La mejor asistencia y con la facilidad de pagar mes a mes. Mafre.
Este verano, descubre la Riviera Maya con Sol Tour en el Bahía Príncipe Luxury Akumal. Playas paradisíacas, cultura maya y lujo con todo incluido. Reserva ya en Viajes del Corte Inglés y disfruta de 7 noches desde 1.424 € en Bahía Príncipe Hotels and Resort. Consigue hasta 500 € en un cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Disfruta el Caribe sin límites.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, ha sido visto y no visto, porque los seguidores de Paul McCartney han agotado en apenas 2 horas las entradas de los 2 conciertos que va a ofrecer el próximo mes de diciembre en el Within Center de Madrid. Más de 30.000 personas van a poder ver al ex Beatle en directo los días 9 y 10 de diciembre. Tú y yo, Mónica,
nada,
no vamos a ser.
No vamos
entre
a
las
ser.
Que estemos en esas 30.000 personas.
Bueno, vaya, pues Dios. sí, pero hay mucha gente, efectivamente, unos seguidores que seguro, bueno, pues han estado ahí mucho tiempo, ¿verdad? Horas y horas, al menos una gran mayoría, pues intentando coger las entradas por internet. Algo, Pilar, que conlleva algunos riesgos informáticos para los promotores, como el ataque de bots.
¿Qué son los bots? Exactamente, Mónica.
Mira, Pilar, pues es un sistema que se instala en nuestros ordenadores sin que nos demos cuenta a través de algún software malicioso. Una vez lo tenemos dentro, el bot master, que es quien los maneja, envía órdenes que estos bots repiten automáticamente. El último caso se ha visto aquí en Madrid, en Torrejón de Ardoz, que tuvo que suspender el sistema de reserva de entradas de sus fiestas populares por un ataque llamado denegación de servicio. Antonio Ramos es hacker, experto en ciberseguridad, y nos ha explicado en qué consiste esta práctica concreta.
Yo estoy en una sucursal bancaria, si llegan 10 clientes, la pueden atender perfectamente, si llegan 15, bien. Si aparecen 600 personas simultáneamente en la sucursal, no podemos dar el servicio bancario. Eso, llevado al mundo digital, es una denegación de servicio.
Los objetivos que persigue alguien que prepara un ataque como este pueden ser varios, pero cuando se trata de conciertos, lo que normalmente pretenden es conseguir las entradas para revenderlas.
¿Y cómo podemos protegernos o nuestras empresas o administraciones públicas de los bots?
Claro, pues lo primero es tener claro que la prevención es fundamental. Por ello, hay una gran variedad de paquetes de servicios que cumplen con esta función. Josep Albors es responsable de investigación y concienciación de ESET España.
Los paquetes pueden incluir desde soluciones más básicas, como soluciones en los equipos, que pueden ser ordenadores, dispositivos móviles, tabletas, etcétera. Y a partir de ahí, pues podemos también hablar de soluciones ya más gestionadas, que te permiten tener una visión de todo lo que está sucediendo en la red a nivel interno, si tienes el personal capacitado, o a través de proveedores de seguridad que te ofrece estas soluciones.
Gran parte de estos ataques se producen por desconocimiento, Pilar, por eso es fundamental adaptar la protección a cada caso concreto y, por supuesto, no dar por hecho que esto no nos va a pasar a nosotros.
Pues sí, hay que estar muy atentos y tomar todas las precauciones cuando se realizan operaciones por internet, y especialmente ahora con los conciertos, que ya sabes que hay tanto timo y tanta estafa. Mucho cuidadín. Bueno, estamos ya en la 1:23 de la tarde. Vamos a acercarnos a ver cómo anda el tráfico. Y a donde nos acercamos es a la DGT. Alba Arit, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. En este momento estamos pendientes de un siniestro que complica la entrada por la 2 en Torrejón de Ardoz. Además, hay circulación lenta de salida por la 3 en Rivas y también tráfico en aumento en el tramo habitual de la M40 de Coslada sentido A3.
Gracias, Alba. Y Mónica, creo que tienes un mensaje dirigido a todas aquellas personas, jóvenes y menos jóvenes, algo más mayores, que quieran formarse.
Así es, Pilar, y hago una pregunta a todos los oyentes. ¿Has terminado el instituto? Quizás ya trabajas y sueñas con mejorar profesionalmente. Vete a Extar, porque tu futuro empieza hoy. Extar se centra en la empleabilidad y las prácticas en empresas. Vete a extar.com en el centro comercial Alcor de Alcorcón. Llevan el talento al siguiente nivel.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Estas vacaciones, deja tu coche en Parking La Bacoya con toda confianza. Reserva con 24 horas de antelación y recogerán tu coche en el aeropuerto y lo aparcarán en su parking vigilado. Cuando regreses, estarán en la puerta esperándote. Aparca más seguro y más barato con lavacoya.com desde hace 20 años. Con toda confianza en Madrid, Sevilla y Valencia.
Dicen que los planes improvisados son los mejores, pero ¿y si toca en tu casa? En Just Eat te lo ponemos fácil con todas nuestras ofertas del mes, para que elijas lo que más te gusta al mejor precio. Más información en Just Eat.
Alguien ha dicho Just Eat.
Consigue tu peso ideal de forma natural con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10. Descubre tu mejor versión en tan solo 20 días. Drena tu organismo, detoxifica y quema grasas. Da en la diana con tu plan 3 de Laboratorios Insa 10 y consigue tus objetivos de peso. De venta en farmacias y herbolarios.
The Avenue. Bienvenido a una nueva era del sector inmobiliario de lujo. Nueva apertura en Boadilla del Monte, calle Monteamor 1, The Avenue.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pero yo ya no quiero.
Estamos ya en la 1:26 de la tarde. Momento perfecto para hablar de hipotecas. Esta vez con buenas noticias desde el Banco Central Europeo, que ha rebajado sus tipos hace unos días, el pasado 6 de junio, una decisión que va a abaratar los créditos que ofrecen las entidades financieras de nuestro país. Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros, una compañía que te ofrece la mejor cobertura al mejor precio. Ignacio, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas noticias, Ignacio, ¿verdad? También para el sector seguros, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad que todo lo que facilite contratar una hipoteca, pues es bienvenida. Es un tema que escuchamos, ¿no? Yo creo en todos los círculos en que estamos, en la calle, etcétera. Y como comentábamos a días anteriores, sabéis que al final toda hipoteca va asociada con un seguro de vida, el cual, aunque en España es un mercado muy curioso y muy habitual que lo contratemos con el banco, esto no es obligatorio, ni muchísimo menos. El banco lo que necesita es que tengas un seguro que le garantice el pago de la hipoteca en el caso de que fallezcamos. Pero, sin embargo, desde Nara Seguros, para este tipo de requerimientos, tenemos propuestas que hacer.
Y, efectivamente, Ignacio, ¿qué recomendáis desde Nara Seguros en este sentido?
Bueno, lo que hay que saber, lo primero es eso que digo, que el seguro de vida que cubre lo que el banco necesita es que se le pague la hipoteca en el caso de que fallezcamos, que no estemos, ¿no? Entonces, independientemente de que cualquier seguro de vida es interesante tenerlo de cara a no dejar a nuestras familias desprotegidas, para este caso de pagar al banco si morimos la hipoteca, lo que recomendamos es que contacten con nosotros para decirles lo que tenemos pensado. Y diréis, pues, ¿qué tenéis pensado, no?
¿Y tenéis pensado en Nara Seguros como especialistas en seguros de salud y vida? ¿Qué tenéis pensado?
Pues mira, la hipoteca media en España está en torno a 170.000 euros y lo hacemos entre los 35 y los 45 años de promedio. Nosotros para ese capital, para 170.000 euros con 35 años, solo tendríamos que pagar una póliza de 57 euros al año, así de sencillo.
¡Qué maravilla!
4 euros y pico al mes.
Sí, 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 bueno, es que está fenomenal. ¿Y qué más cosas hay en Nara Vida?
Pues, aunque lo podemos complicar y le podemos añadir todas las prestaciones que queramos, yo creo que nos tenemos que quedar con eso. Aparte de que tenga luego segunda opinión médica internacional y asistencia jurídica, quedarnos que 170.000 euros, por ejemplo, con 35 años, solo 57 euros que cubre lo suficiente que necesita el banco. A partir de aquí lo podemos complicar, pero es mejor quedarnos con eso solamente.
Fíjate la tranquilidad además que te da. Ignacio, ¿dónde os podemos encontrar?
Pues lo más fácil en Google, Nara Seguros, y si no, como siempre, encantados de cogeros el teléfono en el 913
874-199-913.
Ignacio Vivanco, director comercial de Nara Seguros. Ignacio, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, buen fin de semana.
Igualmente.
Y hablando de fin de semana, tenemos por delante un fin de semana ya totalmente veraniego, ¿eh, Pilar?
Sí, suben las temperaturas. Sí, bueno, vaya sí. Chaparrón cayó en el día de ayer. Sí. Esta vez los cielos van a estar despejados.
Sí, 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 sí.
Y bueno, ya tenemos el verano encima, ya estamos en verano y parece que nos van a acompañar ya las temperaturas propias de este mes de junio. Vamos, que vamos a pasar calor en estos días en el que creo que los termómetros van a pasar de los 30 sí, grados incluso.
Sí, sí, así que disfrutar de la piscina este fin de semana. Si podemos, claro.
Eso es. Gracias, Mónica.
A ti,
sigues
Pilar.
En Mediodía Cope. Hay cosas que se hacen que no se piensan. Y tú eres una de ellas. Estamos ya en la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
En pleno debate sobre si se aplicará o no la ley de amnistía, los jueces siguen dando pasos que cercan a los líderes de este desafío secesionista. Hoy ha sido el titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona quien ha pedido al Tribunal Supremo que investigue a los expresidentes de la Generalitat, a Carles Puigdemont y a Artur Mas, por la llamada trama rusa. En una pieza separada insta que se profundice en la posible comisión de los delitos de traición y malversación de caudales públicos. Y el gobierno de Pedro Sánchez, entre tanto, centra hoy sus ataques en Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, por el recibimiento que esta va a brindar esta tarde al presidente de Argentina. Javier Milei hará parada en Madrid dentro de una gira europea. Milei va a recibir dos premios, uno del gobierno de la Comunidad de Madrid, y como en la visita que hizo en mayo, no se va a reunir con el presidente Pedro Sánchez. La tensión entre los gobiernos español y argentino sigue en máximos. Vamos a escuchar a María Jesús Montero, que es la vicepresidenta del gobierno.
La señora Ayuso concede esta medalla solo y exclusivamente para plantear una pelea con el gobierno de España, una confrontación, yo diría una provocación en toda regla, porque este dirigente argentino, cuando ha llegado a nuestro país, ha tenido palabras absolutamente deplorables respecto a una institución como es la presidencia del gobierno.
La vicepresidenta económica llevará a la reunión del Consejo de Ministros del próximo martes la prórroga de la exención o rebaja del IVA de algunos alimentos a partir del próximo 1 de julio. La novedad es que en esa supresión se incluye por primera vez el aceite de oliva, que pasa a considerarse como producto de primera necesidad, al igual que la leche o los huevos. Y en la isla de Tenerife ya se encuentran los 64 supervivientes del naufragio de un cayuco en pleno océano Atlántico y que fueron rescatados por un crucero. 64 supervivientes de un naufragio que deja 6 fallecidos. Estuvieron 20 días a la deriva. Jorge y Gila son dos de los pasajeros de este crucero que nos han contado cómo fue el momento del rescate.
Era de noche cuando hicieron el rescate. Se les dio alimento, los bañaron, los cuidaron, atención médica y, falleció otra persona más adentro del barco.
No, a nosotros nos pidieron que no interviniéramos, nada más nos solicitaron que si podíamos dar ropa, porque toda la ropa con la que venían ellos se tiró.
Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al tiempo del espejo en Mediodía Cope en este 21 de junio. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Al acabar bachillerato, empecé una ingeniería de telecomunicaciones y en ese año me pasó algo muy especial. En un retiro de un fin de semana en silencio al que me invitó Bobby, que era uno de los curas de la parroquia, tuve una experiencia del amor de Dios. Yo le dije al Señor, bueno, Jesús, yo no sé muy bien a dónde va mi vida, no sé muy bien qué es lo que quiero, qué es lo que quieres, pero lo que sí tengo claro es que quiero que sea contigo. Dios tenía ese camino preparado para mí y que Dios me estaba llamando a ser cura, ¿no?
Es Roberto Reyes, tiene 27 años, es uno de los 10 seminaristas que van a ser ordenados mañana en la Catedral de la Almudena durante la Eucaristía que va a presidir el Arzobispo de Madrid a las 7 de la tarde. Celebración que tiene como lema: a vosotros os llamo amigos porque todo lo que he oído a mi padre os lo he dado a conocer. Cuenta Roberto que creció en una familia cristiana en la que sus padres le transmitieron la fe, que desde siempre estuvo muy implicado en la vida de su parroquia, Santa Maravillas de Jesús. A raíz de aquella llamada a seguir al Señor, cambió de carrera a Filología Hispánica. Al mismo tiempo realizó un discernimiento vocacional en el Seminario Conciliar de Madrid. Durante estos 7 años en el seminario, formándose, le han acompañado sacerdotes formadores del seminario, también en las parroquias Santa Maravillas de Jesús, San Miguel Arcángel de las Rozas, en la Delegación de Pastoral de Vocaciones y actualmente en San Andrés de Villaverde. También recuerda lo que ha supuesto la experiencia de misión en Etiopía o el voluntariado con las Hermanitas de los Pobres. Cuenta que en todo momento ha sentido el aliento y ánimo que del Señor, que le quiere, dice, como sacerdote feliz.
A pesar de momentos difíciles, momentos de complicaciones, Dios siempre ha ido poniendo en mí palabras de aliento, palabras de ánimo, y de que realmente me quiere como sacerdote y como sacerdote feliz. Lo segundo, que no es solo que yo vea que Dios me llama a eso, sino que además yo me he dado cuenta de que ese camino y realmente Dios me llama a ser santo a través del sacerdocio. Y tercero, esta misión de Jesús y de su iglesia, en la que yo participaré como diácono y como futuro cura, pues es la misión que tengo aquí ahora en este barrio Villaverde, de llevar a Dios a todos los lugares y de colaborar con Jesús para que Dios lo sea todo en todos.
Bueno, pues en Roberto, como los otros 9 seminaristas a los que el Señor les llama a prepararse para ser santos a través del diaconado ahora, pero en poco tiempo seguro que también a través del sacerdocio. Ahora a la 1:36, lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía COPE en este tercer viernes de junio. Comenzamos el repaso a la vida de nuestra archidiócesis contándote que el arzobispo de Madrid se ha reunido esta semana con los miembros del Servicio de Asistencia Religiosa Católica Urgente, el SARCU, que cuenta con un número de teléfono atendido por sacerdotes, que ofrece asistencia espiritual de 10 de la noche a 7 de la mañana todos los días, incluso si es necesario, con visitas a domicilio, después de establecer ese primer contacto con laicos que se desplazan junto a los presbíteros a los domicilios. De las más de 2.500 noches, o lo que es lo mismo, los 7 años de vida que lleva funcionando, ha servido para ofrecer la unción de enfermos a 51 personas. El cardenal José Cobo animaba a los 50 presbíteros participantes a seguir invitando a otros muchos compañeros de otras parroquias a sumarse a este importante servicio sacerdotal.
Si queremos ir más allá y queremos llegar a las noches, no vale simplemente hacer lo que hemos hecho siempre, sino hay que apostar por salir. Y salir juntos como curas y salir juntos como iglesia, que ese es un poco el proyecto o la línea por la que vamos. Por eso yo creo que, más que agradeceros como obispo el que estáis, yo creo que es el propio Dios el que dice: oye, gracias, porque puedo ir en la noche. Que si no, yo que os he dicho, quiero estar presentes en todas las noches, pero a veces no llego, porque dormís. Pues gracias por no dormir una noche para que yo, el Señor, pueda llegar.
Como te adelantábamos el pasado fin de semana, el cardenal Cobo presidió en la iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción de la Cabrera la Eucaristía organizada por el Departamento de Pastoral de Turismo de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y Promoción Humana de la Conferencia Episcopal, con motivo del inicio para muchos del descanso estival. El arzobispo de Madrid nos invitaba a vivir el verano y cuanto en él hagamos, siempre teniendo muy presente al Señor en cada una de nuestras actividades.
Aprovechemos el tiempo, sabiendo que Dios no toma vacaciones. De Dios no podemos hacer descanso. Solo así su semilla seguirá creciendo. Pidamos para que todas las comunidades cristianas se abran a la acogida de los que este verano llegan y para que quienes viajan no se olviden de Dios, ni de cuidar su imponente obra en la naturaleza, ni de respetar las diferentes culturas con las que se van a encontrar. Oremos, queridos hermanos, por tanto, en esta celebración, para que este verano añadamos a nuestra mochila la conciencia de que somos embajadores de la causa del buen Dios y sembradores de las semillas de una paz, que es una tarea humana, pero sobre todo regalo de Dios, que que es quien la hace germinar.
Te cuento además que el Centro de Estudios Sociales de Cáritas Diocesana de Madrid acoge hasta ahora la representación de la obra de teatro Normal que por bien no venga, una reflexión acerca de la normalidad como quimera, como campo de batalla, guionizada, dirigida e interpretada por las personas que asisten al Centro de Tratamiento de Adicciones de Cáritas Madrid en colaboración con las personas voluntarias y los equipos técnicos que las acompañan. Una idea que nace del taller de teatro C-Talent que se organiza en este centro. Alba Martín es una de las terapeutas de este Centro de Tratamiento de Adicciones de Cáritas Madrid.
Potenciamos y desarrollamos la expresión oral y corporal, favorecemos la interacción entre las personas que participan en el taller y el sentido de pertenencia, ¿no?, a un grupo de iguales y a un proyecto. Damos a conocer el trabajo a los demás, a la comunidad, y fomentamos la autoestima de los participantes del grupo de teatro. Transmitimos valores como la tolerancia, el respeto, la importancia de trabajar en grupo, saber respetar unas normas que nosotros mismos marcamos al principio, aprender a controlar nuestros impulsos y las emociones. Trabajamos que la persona se empodere, tenga una imagen ajustada y positiva de sí misma y se sienta valorado por los demás.
Y dos asuntos más. A partir del lunes comienzan las 17 colonias urbanas de verano en diferentes distritos madrileños y los 7 campamentos con pernocta fuera de la capital de Cáritas Madrid para niños y niñas de familias vulnerables que se van a extender hasta el 14 de agosto. Y además te cuento que con motivo de la finalización del año pastoral y al comienzo del verano, el cardenal Cobo ha dirigido una carta a los sacerdotes responsables de los consejos de pastoral, comunidades, asociaciones, movimientos y comunidades de vida consagrada, en la que les agradece los esfuerzos y la esperanza compartida durante este curso. Además, ha enviado un primer material para ayudarles a la mejor planificación pastoral del próximo curso. Es una hoja de ruta que intenta fijar los momentos comunes más importantes de un curso que va a estar marcado por la celebración del año jubilar. Bueno, pues así hemos llegado a la 1:40. En un instante vamos a hablar del encuentro promovido por la Vicaría para el Clero, que ha mantenido esta semana el cardenal arzobispo de Madrid, con los sacerdotes mayores. Enseguida vamos a charlar con uno de los presbíteros que ha participado en ese encuentro, aquí en este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Desde el pitido inicial hasta el último minuto de juego, cada pase, cada gol y cada parada. No hay mejor sitio para vibrar con la Eurocopa que COPE. De lunes a viernes desde las 3 de la tarde, Mediodía COPE, especial Eurocopa. Cada día en tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama, los partidos de la jornada.
Y están ya los equipos preparados.
Nos volcamos con la selección.
Esto es fútbol puro.
Y los protagonistas con Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Bienvenidos al partidazo
de la Euro en COPE con los números uno del deporte. Pura emoción.
Piensa en un producto, y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas patatas Lay's Gourmet o una tableta cualquiera de chocolate Lindt Excellence? ¿No? Da igual, porque en Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2 en tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Vuelven los clásicos de la mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Classics con José Luis García. Esta semana, Toro Salvaje, de Martin Scorsese. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Me he hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saberte.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este viernes 21 de junio. En un reciente encuentro con sacerdotes mayores, el Papa les decía que no es el momento de quitar los remos de la barca o de vivir en la resignación, porque ellos pueden dar mucho fruto con su sabiduría para poder rezar por la Iglesia y por sus hermanos más jóvenes, para que sean fieles a la palabra de Jesús, para escuchar también, les decía, con paciencia y magnanimidad las confesiones entre otras muchas importantes tareas. Bueno, pues en esta misma línea, el cardenal Cobo mantenía ayer en el seminario conciliar un encuentro con los sacerdotes mayores de 75 años. Están jubilados, les decía, pero no parados. Responden con su vida a la invitación que les hacía el cardenal Cobo, nacer de nuevo en esta etapa de la vida, porque, como dice el Papa, los años no son una enfermedad, sino un privilegio. Bueno, pues entre esos participantes estuvo José Antonio Sánchez Rueda. Es un joven presbítero de 83 años, adscrito en San Millán y San Cayetano. José Antonio, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
Pues buenos días, bien, estoy bien, sí, gracias a Dios estoy bien.
Bueno, me alegro. Seguro que ese encuentro de ayer, entre otras muchas cosas, os sirvió para hacer memoria, ¿no?, de los comienzos. Estudiaste en los Escolapios, te confirmaste con 14 años, que recuerdas, creo, como un momento importante de compromiso, y así hasta los 19 cuando entraste en el seminario. ¿Cómo recuerdas aquellos años así, grosso modo, José Antonio?
Pues fueron gozosos, porque en aquel entonces teníamos conciencia del apostolado seglar y yo estaba en la Acción Católica, y fueron unos años bonitos. Participaba también llevando grupos de los niños, o sea, de los aspirantes, que se llamaba entonces. Y bueno, y ahí fue brotando la idea, porque yo al principio no pensaba en el seminario, brotando la idea de que quizá Dios me llamaba para el ministerio sacerdotal. Bueno, estaba en la universidad cuando decidí entrar al seminario, y bien, fueron unos años preciosos que los recuerdo y de alguna manera me marcaron. Yo siempre he intentado acompañar más que dirigir. Y yo creo que eso lo aprendí en la Acción Católica.
Y habías estudiado matemáticas y creo que aquella fue también, ¿no?, una de las primeras labores que te encargaron en el Colegio Arzobispal.
Sí, estuve dando clase de matemáticas en el Colegio Arzobispal bastantes años. Todavía me encuentro algún alumno de aquellos.
En todo este tiempo has pasado por diversas parroquias, Santa María de la Alameda, Santa María la Mayor, Nuestra Señora de África, Nuestra Señora de Europa, y decía yo ahora al presentarte, en San Millán y San Cayetano. Me imagino que en cada una de ellas has dejado mucho de ti, pero a la vez que de cada una de ellas te has llevado algo importante, ¿no? Me contaban que de forma muy especial, sobre todo, y ya enunciabas tú algo, acompañando a jóvenes, a los laicos, muy especialmente a los matrimonios, que creo que esta labor la sigues haciendo ahora muy activamente, ¿no?
Sí. Sigo el encuentro matrimonial, efectivamente, que es un movimiento de los matrimonialistas que hay dentro de la Iglesia.
Habla el Papa Francisco y pide a los sacerdotes, os pide, José Antonio, tres cercanías especiales, ¿no?, tomadas del estilo mismo de Dios, que son la cercanía, la compasión y la ternura. ¿Cómo dirías que se han conjugado en tu vida? ¿Cuáles dirías que son las claves de esa lozanía sacerdotal que yo decía al presentarte?
Bueno, pues en el fondo es algo tan simple como amar y ser amado. Yo me he sentido siempre muy querido en las parroquias donde he estado. La gente es buena, buenísima. Y yo he intentado también quererles y servirles. Y bueno, yo creo que eso es tan importante para las personas, para todos. Y igual que ayer, por ejemplo, en el encuentro, pues me alegro mucho ver a compañeros que hacía mucho que no los veía y sentir pues ese cariño y esa hermandad sacerdotal.
Ahora te pregunto por el acto de ayer, pero quiero preguntarte por otra faceta por la que uno no te había cuestionado, ¿no? Que hablando de esa compasión, de esa ternura, de esa misericordia también, la de tu fuerte vinculación con Cáritas.
Sí, efectivamente. Yo en todas las parroquias en las que he estado, ha sido para mí una tarea importante el acompañamiento de los voluntarios de Cáritas. Más que estar yo, digamos, atendiendo a las personas que vienen, entre otras cosas porque yo soy muy blando y me sacarían lo que quisieran, acompañando a los voluntarios para fortalecer su protagonismo y su sentirse ellos artífices de esa tarea tan importante de ayudar a las personas a levantarse de sus situaciones difíciles.
Vamos a hablar de ese encuentro que nos decías ya algo, un encuentro que, bueno, uno de los compañeros creo decía que os rejuveneció un poco, ¿no? Y tú decías esta semana que te gustan estas celebraciones porque el cardenal os hace partícipes y os da protagonismo, que además yo creo que es muy necesario el que quiera escuchar y el compartir con vosotros esa experiencia, ¿no? Él os habló de sabiduría y os pedía que no os canséis de ser curas. ¿Con qué te quedas tú, José Antonio, de esa celebración de ayer, de lo que se dijo y de lo que se vivió en ese encuentro?
Pues yo viví también con alegría el que los mayores que a veces necesitamos cariñitos, pues nos gustó no solo la atención del obispo, que por supuesto, sino también la de la cantidad de personas voluntarias que colaboraron para ayudarnos, para preparar las cosas. Y eso es un bonito detalle que pues, los mayores pues apreciamos mucho. Y luego, sobre todo, el vernos y a compañeros que hace mucho que no los ves. Hombre, con un poquito la tristeza de decir, uy, cómo vamos envejeciendo, pero bueno, es natural.
Bueno, fíjate, hemos escuchado al comienzo del programa y con esto acabamos el testimonio de un joven, ¿no?, de 27 años, un seminarista que va a ser ordenado mañana diácono, le queda toda la vida todavía por delante, aún no ha sido ni siquiera ordenado sacerdote, le quedará para ello pues mínimo un año. Habrá otros que quizás nos escuchen que se están haciendo también la pregunta de si Dios les llama a seguirle, ¿no?, como sacerdote. Tú, después de todo este tiempo, como sacerdote, ¿qué les dirías?
Bueno, pues que yo la verdad primero no me sé entender de otra manera y además más feliz yo creo que no. O sea, yo siento sobre todo he sido feliz y sigo siéndolo, ya digo, muy querido por la gente, queriendo, sirviendo en lo que se pueda, y he recibido muchísimo más que lo que he dado en cada una de las parroquias en las que he estado. O sea, a mí me parece maravilloso la vocación sacerdotal, como también me parece maravillosa la vocación al matrimonio y todas las vocaciones dentro de la Iglesia.
Bueno, pues yo voy a quedar con dos frases que nos has dado, dos titulares: acompañar más que dirigir y amar y ser amado. Quizá pueden ser una hoja bonita de ruta la que has aplicado en tu vida sacerdotal. Como decía el arzobispo de Madrid, seguimos necesitando de vuestra memoria, de vuestra oración, de vuestra entrega, y hay que agradeceros esa fidelidad, ese testimonio de amor fiel a Dios y a la Iglesia por el anuncio del Evangelio, y además porque sois memoria viva para seguir construyendo el presente y el futuro de la Iglesia. José Antonio Sánchez Rueda, gracias por tu ministerio y a seguir con esa vitalidad adelante en esta preciosa misión. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Pues así hemos llegado a la 1:50, recta final de este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este 21 de junio. Bueno, pues vamos a seguir hablando de aniversarios, de un trabajo bien hecho también a lo largo de muchas décadas, en este caso los 125 años de la Fundación Instituto San José, la fundación que cuenta con un hospital de media y larga estancia referente en rehabilitación neurológica y funcional y cuidados paliativos, con más de 380 camas, además de un colegio de educación especial, una residencia y un centro de día para personas con discapacidad intelectual y física. Con motivo de este aniversario, ayer por la tarde, el cardenal José Cobo, que es presidente del patronato de la Fundación Instituto San José, presidía una eucaristía y posteriormente también un breve acto institucional. Y hoy, el día propiamente del aniversario, han comenzado a la 1:00 p.m, creo, los actos festivos para conmemorar esta fecha tan destacada. Voy a preguntarle por todo ello en este espejo a la directora de la Unidad Territorial 3 de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Elena Urdaneta. Hola, Elena, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, felicidades además por estos 125
gracias,
años.
Gracias.
Danos un apunte en torno a los orígenes, porque todo esto parte de aquella pionera iniciativa del Marqués de Vallejo en 1899 de acoger, de atender a los enfermos de epilepsia, y 125 años después seguir siendo un referente, ¿no?, en esa atención sanitaria, decía yo, de rehabilitación neurológica, también traumatológica y de cuidados paliativos.
Sí, bueno, pues él en aquel momento, hace más de 125 años, tenía un hijo, José, que se llamaba, por eso se llama así el instituto, San José, que tenía epilepsia, y él quiso buscar la mejor atención para su hijo. En aquellos años no había ninguna institución en España referente en el tratamiento de la epilepsia, y él, bueno, pues supo buscar los mejores profesionales y se acercó también al arzobispado de Madrid, a los hermanos de San Juan de Dios, para construir un hospital que pudiera ser referente para aquellos pacientes que tenían, bueno, pues necesidades como la epilepsia y otras enfermedades neurológicas graves.
El Hospital Fundación San José es un centro privado, decimos, sin ánimo de lucro, que además está concertado con la Consejería Madrileña de Sanidad, y es un centro, comentábamos, especializado, ¿no?, en esa rehabilitación neurológica, traumatológica, también en cuidados paliativos y discapacidad. Explícanos, Elena, ¿por dónde va esa innovación que os hace convertiros en un referente en la Comunidad de Madrid?
Bueno, pues estos pacientes son pacientes complejos y que necesitan unos cuidados en los que hay que seguir innovando cada día. Tenemos una unidad de daño cerebral severo crónico, que es para personas con enfermedad afectada de un daño cerebral irreversible y que no se puede rehabilitar, y esta unidad es una unidad referente a nivel de toda España. Y tenemos también, bueno, pues otras unidades especializadas en cuidados continuados y también en cuidados paliativos, algo que, bueno, para la Orden de San Juan de Dios es, ¿no?, una atención preferente a lo largo de toda España. Y aquí tenemos más de 300 camas que están concertadas con la Consejería de Sanidad. Y luego también tenemos varias unidades de discapacidad intelectual. Tenemos una residencia, centro de día y también un colegio de educación especial para personas con una discapacidad intelectual grave, que está concertado también con la Consejería de Familia y Servicios Sociales. Y aquí también hacemos muchos proyectos, incluso europeos, de investigación y de innovación para darles los mejores tratamientos a estas personas y para tratar de hacerles una atención integral y poder realizar una vida lo más incluida en la sociedad y también en su familia.
Hablando de los valores de la Orden Hospitalaria, ¿no?, de San Juan de Dios, la hospitalidad, que precisamente es el centro, el carisma, ¿no?, un valor central, digo, que fomenta la asistencia, pues, de la que tú hablabas, integral y humanizada, ¿no?, con otros valores que marcan el trabajo, la atención, como son el respeto o la espiritualidad. Una asistencia que es posible, Elena, sin perder la identidad católica, ¿no?, abierta y respetuosa con toda creencia, en cualquier caso.
Sí, por supuesto. O sea, hay evidencia científica que demuestra que la atención a la espiritualidad mejora la calidad de vida y mejora la salud física y psíquica de las personas. Pero en la Orden de San Juan de Dios y también, por supuesto, ¿no?, el Arzobispo de Madrid quiere promover la atención espiritual en el seno de la Iglesia Católica, y bueno, pues así se hace, respetando, por supuesto, otras creencias, pero creemos que, bueno, que esto es el alma de la entidad, y la hospitalidad es el valor central, haciendo que las personas se sientan como en casa, pero en una casa que, por supuesto, es una casa de todos y es una casa en la que los valores cristianos tienen muchísima importancia.
Y en estos 30 segunditos que me quedan, cuéntanos cómo estáis viviendo este día, que decía que es un día importante porque es en el que se celebra auténticamente, ¿no?, el 125 aniversario.
Sí, bueno, ayer empezamos los actos, pero hoy es un día lleno de alegría en el centro, con muchísima asistencia de familias, de trabajadores, las personas que viven en el centro y que son los verdaderos protagonistas de toda la actividad diaria. Esto es una celebración también para ellas y ellos, y bueno, pues está todo el mundo invitado a acompañarnos durante todo este año en el que seguiremos celebrando este 125 aniversario.
Pues la hospitalidad, la calidad, el respeto, la responsabilidad y la espiritualidad, que desde luego son el sello propio de identidad de esta institución, que cumple 125 años, pero que a buen seguro serán muchos más con esa extraordinaria labor. Los 125 años, recordamos, de la Fundación Instituto San José. Le agradecemos muchísimo a la directora de la Unidad Territorial 3 de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que en septiembre, creo que hará un año desde que tomó posesión de su nuevo cargo, pues el que nos haya acompañado y nos lo haya contado con detalle. Elena, un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo, gracias.
Pues ahora con quien te quedas es con Pilar García Muñiz, que sigue Mediodía COPE contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 21 de junio. Nosotros volvemos en 7 días con la actualidad de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Fernando Perea, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Kilómetros separan la ciudad de Vitoria y el Estado del Vaticano, y esa distancia es la que José Ignacio, Rubén y Antonio han recorrido durante 14 días. Y lo más sorprendente de su historia es que lo han hecho en silla de ruedas. El motivo de este viaje ha sido muy especial. Han querido dar visibilidad a las enfermedades raras a través de una fundación que se llama Caminus.
Le hemos entregado la petición por escrito, se la hemos trasladado verbalmente como hemos podido por la cuestión de los nervios, ya sabes cómo son, pero sí, él ha recibido un pergamino escrito correctamente con una petición formal y como Caminus nos sentimos muy orgullosos de haber dado este paso en nombre de muchos millones de personas que sufren enfermedades minoritarias en el mundo, ¿no?
Es Rubén uno de nuestros protagonistas y quien ha podido entregarle al Papa Francisco durante la audiencia general, que tiene lugar cada miércoles en San Pedro, un pergamino con la petición de esta fundación. Quieren que las instituciones mundiales inviertan más recursos en la investigación de este tipo de enfermedades.
Hemos podido darle ese regalo tan simpático que traemos también para él de España con un mini papa. Y bueno, parece que aparte de todo a él le ha hecho ilusión, le ha gustado el detalle. Y bueno, pues ha querido también a hacerse una fotografía con nosotros, con el regalo. Entonces, bueno, nosotros consideramos que el proyecto está culminado y que nuestro cometido se ha realizado correctamente. No podemos estar más contentos.
Un viaje para hacer ver al mundo que es necesario dar visibilidad e invertir más recursos en estas enfermedades que afectan a más de 70 millones de personas en todo el mundo. El viaje de la Fundación Caminus. Son las 2:00, 1:00 en Canarias.